Las 11, las 10 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Le queda una hora a esta linterna del viernes enseguida, como siempre, la linterna de la iglesia. Pero antes, Ángel Rubio, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Venimos contando en esta linterna cómo el presidente Mariano Rajoy se siente respaldado para liderar la respuesta al desafío independentista. Lo ha dicho tras las reuniones mantenidas hoy con el líder Ciudadanos, Albert Rivera, y el de Podemos, Pablo Iglesias, en la Moncloa. Rivera ha mostrado su apoyo a Rajoy, no así Iglesias, cree que debe convocarse un referéndum y reconocer a Cataluña como nación. Hemos contado en esta linterna, en la segunda hora del programa, que los buzos de la Armada han recuperado dos de los tres cuerpos de los militares fallecidos en el accidente del helicóptero del ejército a 70 kilómetros del Sahara Occidental. Mañana el presidente del gobierno va a viajar a Canarias para trasladar el pésame a los familiares. Sepan también que el Partido Socialista de Andalucía ha presentado enmiendas al programa electoral que ha elaborado Ferraz. Una de las peticiones que hace Susana Díaz a Pedro Sánchez es que recupere la promesa inicial sobre la reforma laboral y la derogue por completo si gana las elecciones. Vamos a un fin de semana con mal tiempo en varios puntos del país, como nos ha contado nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Orcina.
Especialmente el sábado van a tener lluvias en Galicia, en todas las provincias occidentales de Castilla y León, en Extremadura, y el domingo también la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, litoral de Cataluña, porque allí va a soplar viento de levante y en estas condiciones pues suele llover de manera continua, ¿no?
Y vamos a un sábado en el que los astrónomos estarán muy pendientes del paso cerca de la Tierra de un asteroide al que han llamado Gran Calabaza.
En nuestros tiempos la Gran Calabaza era Ruperta. Empieza ya la linterna de la iglesia. Faustino Catalina, buenas noches, hombre.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de la Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE, tiempo para el análisis de la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en este último viernes del mes de octubre. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora, que está en el control de sonido, a Juanjo Bermejo en el control central y a Belén Montes en la producción. Y les presentamos enseguida a nuestros compañeros de tertulia. Como cada viernes, como siempre, antes de entrar en materia, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las redes sociales, que vamos a recordar ya en este momento con Belén Montes. Buenas noches.
Buenas noches, Faustino. Pueden buscarnos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religión-cope, y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Pues tenemos un par de libros de regalo para quienes contacten con nosotros. El título es Dios o Nada, del cardenal Robert Sara. Es un libro entrevista que realiza Nicolás Díaz, en la que este cardenal, originario de Guinea y que es el actual prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, aborda desde su experiencia personal y pastoral pues los grandes temas eclesiales de la actualidad, desde la misión de la Iglesia a la liturgia, la evangelización, el celibato, las vocaciones, etcétera. Es un libro, Dios o Nada, de la editorial Palabra. Bien, pues les presentamos ya directamente a nuestros compañeros. Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches. Aquí en el estudio COPE Madrid, buenas noches.
Buenas noches, Faustino, buenas noches, amigos oyentes.
En Roma, hoy ponemos carácter internacional a nuestra linterna. Está nuestra compañera Paloma García Vejero. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bienvenida un viernes más a la linterna.
¿Cuánto tiempo?
Pues aquí estamos y estamos pendientes también de nuestro tercer invitado, que está camino y llegará en unos momentos Daniel Izuzquiza, hablaremos también con él. Vamos a comenzar, eso sí, con la primera noticia, que es la de esta mañana. Era el nombramiento de Fidel Herráez, hasta ahora obispo auxiliar de Madrid, como nuevo arzobispo de Burgos, al que desde aquí ya felicitamos. Y nos detenemos, aunque sea brevemente, en recordar que estamos en un importante proceso, digamos, de renovación en las diócesis españolas, porque ahora mismo, si no me fallan las cuentas, tras este nombramiento había nueve, ahora mismo hay otras ocho que esperan la llegada de nuevos titulares, que suponemos no tardarán en llegar en las próximas semanas, próximos meses. Tenemos, por ejemplo, Barcelona, Menorca, Astorga, Palencia, Ciudad Real, Jaén y Vitoria, si no me equivoco, y Mondoñedo.
Mondoñedo, Ferrol también. Mondoñedo, Ferrol, Palencia y Menorca están con administrador diocesano, es decir, con un sacerdote, el antiguo vicario general en los tres casos al frente de ellas, y las otras cinco diócesis que has citado, Faustino, tienen al obispo con más de 75 años. En algunos casos son 75 recientes, como puede ser Jaén o Ciudad Real, o la misma Astorga, algunos ya un poquito más, como puede ser Vitoria, casi con 76, y con 78 cumplidos, 78 y medio, Barcelona. Todo parece indicar que vamos a seguir hablando de nombramientos episcopales no tardando, pero todo tiene su tiempo y su cauce, que en este caso se llama,
iglesia, ¿no?
En este caso se llama Il Boletino, Il Boletino.
Pues todo irá llegando, porque como decimos, son ocho diócesis, que bueno, es una parte importante.
Bueno, se me olvidaba, Faustino, decir que, sin contar nombramientos de posibles obispos auxiliares.
Ah, también, sí, porque bueno.
De hecho, no vamos a desvelar ningún secreto de ningún tipo, porque lo han dicho los dos arzobispos que a continuación mentaré o citaré, tanto el de Valencia, que habló incluso de dos, como el arzobispo de Valladolid, que habló este verano, que había solicitado, don Ricardo, que había solicitado un obispo auxiliar.
Efectivamente, no tardará en llegar. Bien, pues hecha esa aclaración, entramos directamente ya en el sínodo. En recordar que concluyó el pasado domingo con esa entrega al Papa Francisco de la relación final, con esos 94 puntos, y que ya nos confirmaba esta semana el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin, que se va a convertir en una exhortación apostólica. Paloma, tú que has estado más cerca todos los días, y de qué manera, al final ha quedado un sabor dulce, agridulce. ¿Cómo lo definirías? Después de tres semanas de trabajo que han estado un poquito alborotadas, pero el resultado, ¿cómo lo ves tú?
El alboroto ha sido fuera, Faustino, y eso yo creo que ha sido evidente cuando hemos tenido el texto final en las manos, ¿no? Del texto inicial, que como decía Carlos Osoro, estaba destinado a morir, al texto final hay un cambio brutal que solo se entiende si sopla el Espíritu Santo y si se da una verdadera comunión. Yo creo que el pulso interior, no el que hemos creado, y me incluyo, ¿no?, como periodista, fuera, era de verdad, de trabajo serio y de trabajo fraternal. Han querido tomárselo en serio, han trabajado muchísimo y, bueno, no todos los padres sinodales eran jóvenes. Han hecho un esfuerzo incluso físico tremendo y el resultado son esos 94 puntos que yo una vez más aconsejo leer, porque esta semana de interpretaciones y de lecturas creo que, bueno, todos estamos en nuestro derecho, ¿no?, de interpretarlo, solo faltaba. Pero es mejor ir a las fuentes y partir de ahí. En cualquier caso, si os fijáis, en este sínodo no ha habido un documento para el pueblo de Dios, como era habitual. Se daba el documento al Papa y luego se daba un resumen o una versión más
un mensaje.
Lenguaje de la calle para entendernos al pueblo de Dios. En este sínodo no ha existido. Eso quiere decir que han trabajado para el Papa, no para mí, ni para ti, ni para hacerlo público, ni para hacerlo extensible a ningún sitio. El Papa le pide a una serie de expertos que reflexionen sobre un tema que a él le preocupa y los resultados son para que él después, como efectivamente ha confirmado Parolin esta semana, escriba un documento. Ahora ya sabemos que será una exhortación apostólica y también os digo que no faltará mucho, porque él no quiere dejar pasar demasiado
tiempo. Esa es la impresión que ha transmitido el Cardenal Secretario de Estado, que como era aquello, que el hierro se blanda mejor,
se moldea en caliente, ¿no?
En caliente,
exacto,
sí.
Eso.
Sí, efectivamente, no ha habido mensaje, tampoco hubo mensaje final del sínodo en el sínodo especial o extraordinario del año pasado.
Pero porque se consideraba un sínodo intermedio, digamos, claro, era una etapa extraordinaria, no contaba como sínodo.
Y en
de
relación
verdad.
Con los mensajes de después de los sínodos ha habido de todo tipo. Ha habido mensajes que sí se ajustaban más, otros que menos, otros que eran más en realidad una exhortación al pueblo de Dios sobre los temas hablados. Bueno, sí, la verdad es que es muy enojoso tenerse que poner a leer 94 puntos. Son en palabras, que es lo que a mí me encanta por razones obvias de trabajo, saber 25.000 palabras. Bueno, es también más fácil, como sabes, Paloma, y saben también nuestros oyentes, que es más fácil quizás leer los que han obtenido menos votos. Dicho lo cual, todos, y esto también es muy a destacar, todos los parágrafos, proposiciones o puntos de este mensaje final han obtenido la mayoría cualificada, que es de más de dos tercios. Uno de ellos, el 85, se ha quedado por los pelos, pero ha sido aprobado. En cualquiera de los casos, es que es una mayoría muy exigente, 178 frente a 80.
Y con voto secreto, ojo. Que no era ni a mano alzada ni a viva voz, era voto secreto, y eso creo que es importante en este caso.
Claro. Entonces, la primera de las muchas, porque yo llevo una semana, por más que me resisto, en cuanto me descuido me preguntan por el sínodo y tengo que hablar del sínodo. Bueno, mi primera conclusión, el sínodo hay que leerlo en su conjunto, no podemos olvidar las tres o cuatro intervenciones del Papa Francisco. Cuando yo hago esa inflexión de la cuarta, me refiero a la del martes, día 6 de octubre, que no fue el texto comunicado, pero más o menos Lombardi adelantó su contenido. Hay que leer de nuevo la homilía del domingo, día 4, hay que leer entero y con tranquilidad el discurso del lunes, día 5, donde recuerda lo que es un sínodo. Hay que leer varias veces el memorable discurso del cincuentenario de la institución de esta realidad eclesial, el 17 de octubre, y hay que leer también el discurso de clausura, lo último que hubo. Segunda aproximación que haría yo desde todo ello. Es evidente que desde la naturaleza de lo que es el sínodo, que el Papa Francisco lo ha dejado muy claro, el sínodo no le corresponde ni legislar ni ejecutar, propone, realmente tiene un peso, tiene una influencia, se va a tener en cuenta. El Papa lógicamente tiene que saber oír, porque está diciendo que sobre todo nos hemos reunido para escucharnos, y ya nos han concretado que va a haber una exhortación, un documento post-sinodal, veremos luego sus características y demás, etcétera. En tercer lugar, también lo repitió Francisco, no se va a cambiar la doctrina. Es que un sínodo no puede cambiar la doctrina, más allá de que la doctrina como tal, pues es que no se la ha inventado la Iglesia. La doctrina forma parte del depósito de la fe. Y en cuarto lugar, es evidente que va calando cada vez más en la comunidad eclesial, empezando por los obispos, siguiendo por el resto de pastores y el pueblo fiel, esa perspectiva, esa mayor sensibilidad a una actitud que podríamos denominar, en un término que corremos el riesgo de quemarlo todos, con lo hermosísimo que se llama misericordia. A partir de ahí juntamos, y venga, yo me quedo y ya me callo, con tres, cuatro verbos para definir este sínodo. Es el sínodo de acompañar, discernir, integrar a todas las familias, subrayamos la palabra todas, y no estamos tanto para condenar ni para anatemas, cuanto para intentar sanar.
Está aquí ya Daniel Izuzquiza, perdona Paloma. Daniel, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches y disculpad por el retraso.
Por el retraso, pero bueno.
Debido al tráfico.
Como siempre, el tráfico de Madrid tiene la culpa de todo. Daniel, no sé si querías añadir algo a lo que decía Jesús.
Sí, por completar o matizar o añadir alguna cosita. Ciertamente el sínodo, y como muy bien ha señalado Jesús, y el Papa lo ha explicado con claridad, es una asamblea de obispos que se reúne con Pedro y bajo Pedro, al servicio de Pedro, ¿no? Y entonces el documento que sale a lo largo de la historia de los sínodos, se ha hecho cosas distintas. Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. De hecho, la primera exhortación del Papa Francisco con el sínodo anterior ni siquiera fue una exhortación post-sinodal, porque, bueno, él la recreó tan creativamente que le quitó el post-sinodal. En este caso, sin embargo, parece que el proceso ha sido tan intenso y tan personalmente guiado o animado por el Papa, que es esperable que la exhortación sí sea post-sinodal en el sentido estricto.
Aunque no descartemos ninguna sorpresa, pero no, bueno, yo apostaría por post-sinodal. Sí.
Y que será pronto. Y esto engarza con uno de los verbos con los que terminaba Jesús, que es el discernir. Bueno, pues aquí me sale de nuevo el ser jesuita, dado que además el Papa es jesuita.
Por supuesto.
Nosotros no somos los jesuitas no somos una orden capitular, y por tanto el modo de hacer el discernimiento es que suscitan las mociones, se elaboran los argumentos, se escucha el espíritu, y finalmente el superior es quien decide, que para eso está. Y en este caso, los obispos y el sínodo, no solo los obispos en la asamblea sinodal, sino el proceso ha sido prolongado en el tiempo para que también las diócesis y el pueblo fiel pueda hacer sus aportaciones. Bueno, pues escuchando al Espíritu a través de esas voces, y deliberando y discerniendo, pues el Papa hará lo que considere conveniente, ¿no? Pero en ese sentido, el que el sínodo y los obispos se reúnan sub petro y cum petro tiene sentido, porque cada uno tiene que hacer su propia tarea. Creo que además queda otro asunto que no deberíamos olvidar y que me parece que es muy importante, y es la tarea que queda ahora a pie de calle, en las parroquias, en las gentes que acompañan a las familias, en las propias familias, en las diócesis, etcétera. El hecho de que haya sido un sínodo, vamos a decir, muy mediático, puede tener algunos riesgos. Uno de ellos es que lo miremos como si fuésemos espectadores, como si estuviésemos viendo una película donde otros están hablando de algunas cosas y nos gustaría que gane este o aquello, aquella opinión, pero desde fuera. No, es un proceso que afecta a toda la Iglesia y que afecta a la vida cotidiana de las familias, con sus gozos, con sus esperanzas, con todas las expectativas que hay, también con sus fracturas, con sus dificultades, con sus incomprensiones. Bueno, este es el reto que tenemos ahora. Independientemente de que haya fórmulas que remitan a las diócesis o al discernimiento de los obispos o lo que fuese en situaciones delicadas, eso puede ser, pero en todo caso, la cotidianidad de vivir en familia y de asumir los retos de la familia en el mundo de hoy, lo tenemos que vivir todos, no como espectadores, sino como actores, como
eso es
autores.
Eso es sinodalidad.
Caminar juntos.
Eso es sinodalidad.
Esto es.
Bien, no sé, Paloma, si querías añadir algo más, que te hemos cortado antes.
No, yo solamente quería decir dos cosas, y es que en este documento final del sínodo estamos todos. También las familias que tienen problemas de tipo económico, que tienen hijos discapacitados, que ven cómo sus familiares con enfermedades graves se quedan huérfanos, que ven cómo no se casan y no tienen una vocación clara. En fin, no hay nadie que quede excluido de este sínodo. Y la Iglesia viene a dar un mensaje que al final es: Dios es amor, ven aquí. ¿Qué voy a hacer si no abrazarte, ¿no? Y por otro lado, solamente quería pedir un poco de paciencia. Porque es verdad que a mí es lo que me pide el cuerpo, ¿no? Leer, especular, analizar, comparar, pensar. Pero el Papa todavía no ha hablado. Y delante de su escritorio y con el Espíritu Santo soplándole, no sabemos qué es lo que va a escribir.
Pues esperaremos a ver lo que escribe,
sí,
y nos lo publica.
En el discurso del sábado pasado, el Papa hace un juego típico de un pastor, de un párroco. A un servidor también le gusta mucho el hacer decálogos y a las letras de las palabras ponerle a cada uno un significado. Y hace uno sobre la palabra familia, en italiano familia, para el caso es prácticamente igual, solo añade una G al español. Y acaba diciendo: ninguna familia debe sentirse sola o excluida del amor y del amparo de la Iglesia, porque el verdadero escándalo es el miedo a amar y a manifestar concretamente ese amor. Yo por eso hablaba también de esa novedad, que es, no, más que novedad, de esa sensibilidad que está calando, esa lluvia fina, a veces incluso huracanada, del Papa Francisco, que nos pide el que recuperemos sentimientos más samaritanos. Bueno, pues yo creo que se ha quedado reflejado en el sínodo. Y en relación, si hay alguna inquietud por parte de nuestros oyentes sobre los temas candentes, yo voy a hacer dos observaciones. Primera, algunas propuestas, las más polémicas, con lo cual ya saben nuestros oyentes que nos estamos refiriendo a la comunión de los divorciados, vueltos a casar, y el mismo tema del tratamiento de los homosexuales, hace un año no obtuvieron los dos tercios de los votos. Y en este caso, todas las propuestas han obtenido los dos tercios de los votos. El tema de los homosexuales, ¿qué novedad hay? Ninguna, porque la referencia es al catecismo de la Iglesia Católica. No sé ahora exactamente el número, pero bueno, puedo tardar como 5 segundos en encontrarlo porque lo tengo por aquí apuntado. Pero bueno, ¿qué más da, verdad? Y en referencia con el tema de la comunión a los divorciados, vueltos a casar, tengamos en cuenta que las dos citas desde las que parte el punto 85, que dicho queda, que sí, que la base del 85 es el 84. De no se pierdan nuestros oyentes, que es muy fácil de entender lo que voy a decir. Las dos citas en las que se sustenta esta propuesta son Familiaris Consorcio 84, es decir, año 1981, en la que el Papa Juan Pablo II dice que hay que discernir cada situación, cada caso. No se está haciendo ya un juicio de cuál es el resultado de ese discernimiento. Mucho cuidado. Y luego, otro tema que es de una bastante evidente, y es la imputabilidad y la responsabilidad de una acción. Pueden disminuirse según un conjunto de circunstancias, empezando por la capacidad de las personas. Y esto es una cita del Catecismo de la Iglesia Católica número 1735. Lo voy a leer exactamente. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas, incluso suprimidas, a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. ¿Y qué es lo que dice el Papa Juan Pablo II en la Familiaris Consorcio número 85? Uno de los argumentos en los que se apoya el sínodo ahora. Los pastores, por amor a la verdad, amor y verdad, están obligados a discernir bien las distintas situaciones. Y bueno, un último apunte. Una manera de acompañar, de discernir y de integrar es también recordar a aquellas familias que vivan en situaciones como las descritas, que desde el 8 de diciembre próximo existe un recurso mucho más sencillo, mucho más agilizado para las nulidades matrimoniales. Porque yo estoy convencido que si este instrumento recién habilitado por Francisco se emplea, va a ayudar
por supuesto,
mucho.
Por supuesto. Dejamos el sínodo, yo creo, porque hablaremos de él cuando tengamos esa publicación que esperamos del Papa. Y hablamos de la familia, pero en otro ámbito diferente, pero no ajeno, que es el de la escuela, porque estos días se está celebrando, ayer comenzó, mañana terminará aquí en Madrid el Congreso Nacional de las Escuelas Católicas. Hay 1.800 directores, profesores, titulares que participan en este encuentro convocado sobre un tema que puede parecer muy genérico, que es la libertad de enseñanza, pero que no deja de tener actualidad y que en este caso lo que quieren los directores y todos los que participan, profesores, titulares de centros, es reivindicar de alguna manera, reconocer primero la labor que vienen realizando, confirmar lo que están realizando y seguir proponiendo lo importante que es mantener, trabajar en ese camino de la libertad de enseñanza, de mejorar las condiciones de su trabajo, de su labor y de su aportación al panorama educativo y a la sociedad española, que muchas veces parece que se olvida.
Sí, yo creo que esto es una realidad muy importante. Tenemos además en nuestro país un sistema suficientemente complejo de una enseñanza, a mí me gusta hablar de una enseñanza pública que tiene, digamos, dos vertientes. Una, la escuela pública estatal, y otra, la escuela pública de iniciativa social. Y ahí está la escuela concertada. No es simplemente una escuela privada que se financia así. Bueno, y desde esa perspectiva, yo creo que el modelo español, siendo complejo y no exento de tensiones y de dificultades, a mí me gustaría destacar, porque a lo mejor los oyentes no lo conocen, cómo ha sido un poquito la sesión de hoy, por decir así, la línea argumental. Me parece que estaba bien trabada y de fondo, simplemente mencionando cómo son, por decir así, los pasos, me parece que hay una apuesta, por decir así, sólida y creíble, constructiva a la sociedad. En la mañana se estuvo hablando de la escuela y la inclusión, cómo las escuelas católicas, nuestra propuesta educativa, es inclusiva y, por tanto, qué retos hay ahí a la hora de abrirse a todos, al servicio del bien común. En segundo lugar, no ha sido exactamente todo, no estoy recogiendo todo. Pero ha habido otra intervención y un debate, yo creo que muy sugerente, con Mariano Fernández Anguita, que es un pedagogo, un experto que no viene del mundo eclesial, más bien diría yo que es un poquito reticente del mundo eclesial, pero ahora está hablando de la importancia de la gratuidad educativa y de lo que eso significa para una enseñanza al servicio de todos. Y específicamente, yo querría destacar la gratuidad en las etapas que hoy por hoy no son gratuitas, particularmente en el periodo infantil. Esto es muy importante también para ver qué ocurre después. Depende de cómo esté escolarizado los menores de 0 a 3 años, uno puede prever qué va a pasar allá, ¿no? Y entonces, el ampliar la gratuidad evita dificultades que potencia lo demás. En tercer lugar, la justificación, por decir así, de los conciertos. Y en cuarto, la financiación, cuestiones que tienen que ver con financiación. Lo que quiero decir es que el engranaje de esta línea está hablando no que es defender unos privilegios o buscar unos recursos públicos que quedan privatizados en manos de no sé qué gente, vamos a decir, de la iglesia, ¿no? como en algunas ocasiones se puede decir, sino que tiene que ver con una propuesta que es al servicio de la sociedad, particularmente inclusive de aquellos que están en situación más frágil, y que esto tiene un engranaje para permitir que una sociedad compleja y plural como es la española reciba una oferta educativa suficientemente compleja y plural y bien articulada, ¿no? Esta parte de la articulación creo que está suficientemente lograda, pero con alfileres. Permanentemente o periódicamente se activa las dificultades más o menos ideológicas, más o menos interesadas, pero es un equilibrio inestable, que mejor que sea equilibrio a que sea inestable.
Bien, pues ahí está ese congreso, bueno, que continúa.
El congreso creo que se clausura mañana.
Se clausura mañana, sí, efectivamente.
Y se inauguró con un mensaje del Papa Francisco, en el que llamaba a contar, dentro de esta inclusión a la que te referías, Daniel, sin duda alguna, qué importantísimo es el que los padres estén cada vez más comprometidos en la escuela de sus hijos, en el papel que les corresponde, mucho cuidado, ¿eh? Y en ese sentido, que quizá nos pueda dar algún puntito más y más fresco, Paloma, el miércoles o el jueves el Papa Francisco aprobó mediante un documento pontificio que tiene un nombre como muy chipiritifláutico, que es quirógrafo, aprobó la institución de una pontificia fundación Gravissimus Educationis, que es el título,
sí,
como sabemos,
exacto,
del documento, la breve declaración del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa, que yo pienso que cuando se concrete, pero ya nos lo explicas, Paloma, ¿no? A lo mejor nos suena también algo a su iniciativa célebre ya de Escolas Ocurrentes.
A mí no, porque esto está firmado el 28 de octubre, este miércoles, como bien decías, exactamente 50 años después de ese 28 de octubre de 1965. Y esta fundación pontificia es la Gravissimum Educationis, que persigue finalidades científicas y culturales para promover la educación católica en el mundo. Así reza el estatuto, y esta es la base de la fundación que el Papa ha erigido esta misma semana, que efectivamente se llama así, Gravissimum Educationis, y dependerá de la Congregación para la Educación Católica, tendrá sede en el Vaticano, y en cambio lo de Escolas Ocurrentes digamos que va por otro lado. Es una cosa que es verdad que en Osoro, Madrid, perdón,
sí,
el arzobispo Carlos Osoro va a empezar con esa fundación pontificia también, que tiene que ver con escolas, pero eso es una cosa más inclusiva a través del deporte, de las periferias de la educación, ¿no? Esto es lo que
más
hace específico,
el Papa
esta semana.
Más específico es... para la escuela católica.
Nos quedamos, si os parece, con el mensaje del Papa pidiendo eso a los colegios españoles, que no excluyan a los padres, porque eso sería amputar la educación de sus hijos. Vamos, si os parece, a hacer una pequeña pausa. Continuamos porque tenemos un gran tema que nos interesa analizar ahora mismo. A continuación.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, terror en el campo.
¡Cuidado!
El sábado desde las 3, Real Madrid, Las Palmas. Getafe, Fútbol Club Barcelona. Y el domingo con el Betis, Athletic de Bilbao. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Bueno. No podéis ni imaginaroslo. Es que son tan pequeñitos y luego salen a este escenario y es... Bueno, que si os emocionó la primera temporada, preparaos para la segunda.
Vuelve Pequeños Gigantes, el lunes a las 10 menos 10 en Telecinco.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
Muy buenas tardes en este momento.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Qué pesados se ponen con eso de acabar con la tala de árboles. Hombre, será por bosques. El momento de hacer algo será cuando nos hayamos cargado, no sé, la Amazonía. Aunque aún habrá mucho verde. Ojo, si acaso el momento será cuando queden 5 o 4 bosques o 3. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
33.328. Serie 63.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos efectivamente en la linterna de la iglesia, en la cadena COPE, con Jesús de las Heras, con Daniel Izuzquiza y con Paloma García Ovejero desde Roma. Y vamos a detenernos en los próximos minutos en una celebración muy especial que ha sido la que tenía lugar el pasado miércoles con motivo de los 50 años de la publicación de la declaración del Concilio Vaticano II sobre la relación de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas, el documento Nostra Aetate. Hubo una referencia en Roma que vamos a recordar con Paloma, y después también aquí en Madrid un acto en la Conferencia Episcopal en el que la Comisión de Relaciones Interconfesionales, representantes de la comunidad judía, de los musulmanes, pues hubo un acto ahí, una mesa redonda, un repaso a lo que ha sido este documento y lo que ha significado en el diálogo con otras confesiones no cristianas. En Roma lo recordó el Papa el miércoles, ¿no, Paloma?
Sí, sí, pero además toda la semana la Nostra Aetate ha estado presente, por ejemplo,
había un
la
congreso
gregoriana,
también, ¿no? Sí.
Efectivamente, después en la audiencia que fue interreligiosa, representantes de distintas religiones estuvieron presentes en la audiencia general y además participaron en este congreso internacional celebrado en la gregoriana, como decíamos, del 26 al 28, hubo una rueda de prensa preciosa en la sala estampa del Vaticano y en definitiva de lo que se hablaba era de la importancia de la declaración conciliar y sobre todo de cómo esta ha facilitado la apertura de caminos hacia el diálogo y la reconciliación entre las diferentes religiones. En una semana que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, hemos sabido que efectivamente hubo delegación del Vaticano en China el mes pasado, el mes de octubre, y también por ahí están pasando cosas. No vamos a decir que lo de la política del hijo único ha sido también gracias al Papa Francisco, pero digamos que estaba por ahí en medio. Y no olvidéis que en el último viaje a la vuelta de Estados Unidos, él habló de China, China la tengo en el corazón, con palabras de esperanza. O sea que esta nuestra etate que el Papa refirió a los judíos, refirió a los musulmanes, también es extensiva a los budistas y a los hindúes y al jainismo y al sikh y así estaban aquí presentes.
Sí, son todos. Lo que ocurre es que sencillamente todas las otras confesiones no cristianas, las que son objeto de la mirada y del abrazo de la Nostra Aetate, de hecho, para que nuestros oyentes, que sé que perfectamente no se van a perder, estructuralmente está muy claro. Hay en la Santa Sede un dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, donde entran todas las confesiones cristianas.
Y otra para el diálogo interreligioso.
Y otra para el diálogo interreligioso. Lo que ocurre es que Nostra Aetate, fundamentalmente, una vez que te metes dentro del texto, es un abrazo, por reiterar el término, hacia el mundo judío y hacia el mundo musulmán. En ese sentido, dijo don Ricardo Blázquez, yo estuve en el acto de Añastro, que aun siendo uno de los hijos pequeños del Concilio Vaticano II, los documentos del Concilio Vaticano II se dividen en tres clases: constituciones, decretos y declaraciones. Bueno, pues este es declaración. Y de los más cortos, no voy a decir ahora el número de páginas que cada uno tiene, porque no acabamos nunca, pero de los más cortos ha sido de los más emblemáticos, de los más significativos. ¿Qué pasa 50 años después? Primero, una mirada que insistió muchísimo en ello el presidente de la comunidad judía, un tal Isaac Kerub, de acción de gracias a quienes lo hicieron posible, y entre ellos citó varias y reiteradas y elogiosas ocasiones a San Juan XXIII y al cardenal Bea. Y segundo, mirar hacia adelante. Un mirar hacia adelante que, por citar también al presidente de la comunidad islámica, Riyad Tatari, va a encontrar ahora en noviembre, vamos a ver cuando empiecen a llevar los primeros refugiados, un nuevo ámbito de colaboración.
Sí, brevemente.
Sí, muy brevemente. Yo creo que...
Tenemos un invitado ahora mismo, sí.
Bueno, este es un documento conciliar que se adelanta al año 1964. La situación de este momento, podemos decir que nuestra edad, nuestra era, está dominada por la globalización también en el ámbito religioso. Por lo tanto, el cambio de actitud de cercanía con este otro documento que vino posteriormente, de diálogo y anuncio, me parece que es muy significativo y es una aportación que ahora mismo quizá valoramos más que hace 50 años, porque para los próximos 50 años va a ser aún más relevante.
Podemos seguir hablando de ello, pero queremos conocer también la opinión de un teólogo y ecumenista, Agustino, el padre Pedro Langa. Buenas noches. Tenemos, creo, en el teléfono a un invitado, como decimos, el padre Pedro Langa. Agustino, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos hablando de la Nostra Aetate y queríamos conocer su opinión, su valoración, porque esos 50 años han sido importantes. ¿Hasta qué punto, en su opinión?
No se puede medir fácilmente, desde luego. Lo que sí puedo decir es que han sido fructíferos. No hace falta nada más que medir todo lo que está pasando en la actualidad para darnos cuenta de que, de haberse cumplido todo lo que se pedía en la Nostra Aetate, pues posiblemente hoy no existirían estas guerras en el Oriente Medio, o por lo menos con la crudeza que se están dando en estos momentos. Y de modo muy particular, ese éxodo masivo del cristianismo de las tierras de Jesús, pues tampoco se estaría dando con esa crudeza que ahora todos soportamos con estupor, porque no quisiéramos realmente ver lo que estamos viendo. Entonces, la Nostra Aetate fue una apuesta valiente y firme de la Iglesia Católica por el diálogo con las otras religiones, las religiones no cristianas. Y esto al principio pues no rodó bien, porque los avatares precisamente de la Nostra Aetate responden mayormente a la actitud de la Iglesia Católica con los judíos. Y este solo dato ya supuso encontrar trabas en la andadura inicial de la Nostra Aetate, puesto que hubo presiones por una parte y por otra, externas e internas, presiones políticas y presiones religiosas. Presiones políticas, por ejemplo, de parte de todos los países árabes que no soportaban en modo alguno que el documento saliese con ese sentido de benevolencia tan especial de la Iglesia hacia el pueblo judío. Y presiones religiosas por parte de los mismos patriarcados orientales, católicos, porque temían muy fundadamente que de salir adelante este documento, en los países árabes donde las comunidades católicas fueran minoría, evidentemente, lo iban a pasar muy mal.
Padre Pedro, segunda pregunta. ¿Cuál sería la vigencia ahora mismo, la vigencia que tiene la Nostra Aetate 50 años después, y qué podemos esperar en el futuro?
Bueno, la Nostra Aetate ha posibilitado el que vengan otros documentos detrás de ella, que son los documentos que han, en cierto modo, completado todo lo de la Nostra Aetate. La Nostra Aetate salió pues muy desguarnecida de teología, verdaderamente teología. Era más bien una ética lo que se postulaba en esos momentos. La teología vendría más tarde, sobre todo, por ejemplo, con la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Redentoris Missio. Pero también el propio Pablo VI, pues en la Evangelii Nuntiandi, también ahí completa muchas perspectivas de la Nostra Aetate. Se ha dicho que la Nostra Aetate es realmente una decidida apuesta por el diálogo, y es verdad, pero hay que tener también en cuenta que antes había salido la Ecclesia Nuntia de Pablo VI, que es un canto al diálogo en general, y sobre todo al diálogo religioso.
Padre Pedro, pues agradecemos su opinión y el haber estado con nosotros acompañándonos esta noche en la Linterna de la Iglesia. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Pues nada, muchas gracias a ustedes y hasta más ver.
Adiós, gracias.
Chao.
Adiós.
Era la opinión del padre Pedro Langa, que bueno, complementa un poco lo que estábamos comentando, ¿no? De que efectivamente, y de hecho por algunas partes, pues judíos, musulmanes, como nos decía el padre Pedro Langa, no se aceptó en su momento, pero los judíos obviamente dijeron,
sí, hombre,
que contribuyó muchísimo.
Claro.
De hecho, lo hemos visto en los viajes de los papas, por ejemplo, cómo se ha ido estrechando.
Sí, y de hecho, al igual que Isaac Kerub agradeció y mucho y citó varias veces a Juan Pablo II, citó a continuación a Juan XXIII, citó a continuación a Juan Pablo II y dijo, quizás esto se deba a que ambos fueron testigos de la Shoah. Uno en primerísima persona, el caso de Juan Pablo II, y el otro pues casi, pues porque el otro le pilla la SOA en Turquía, le pilla la SOA en Bulgaria, y entonces, vamos, la SOA, el holocausto, toda la vida le hemos llamado holocausto, bueno, pues ahora se llama SOA, bien. Entonces ese es un tema que está claro, es un tema que está claro que ha habido un cambio en estos 50 años copernicano, es decir, un cambio total. Y lo mismo ocurre con los musulmanes, el cambio es muy grande. El cambio es muy grande. Lo que ocurre es que yo le habría preguntado al padre Pedro, en concreto pensando en la gente de nuestras parroquias y de nuestras comunidades, y esto, ¿cómo lo llevamos más a la práctica en el día a día? Pero claro, la pregunta viene de aquel otro verbo que también quedó esbozado en el acto de Añastro, la cooperación o la colaboración. Y tenemos muchos frentes comunes donde colaborar. El término frente a lo mejor no es el más adecuado, pero no tenemos tiempo para buscar otro.
No.
Y ahora uno de ellos, evidentemente, se llama el tema de los refugiados. El día anterior, Tatari, que es el presidente de la Comunidad Islámica en España, había firmado un convenio con el cardenal arzobispo de Valencia. En este sentido, vaya.
Bien, pues cambiamos de ritmo y tenemos otra música bastante diferente. Vamos a hablar, Paloma, vamos a hablar de un encuentro muy entrañable porque también se cumplían 50 años. Qué casualidad, ¿no? No es por casualidad, ¿no, Paloma? 50 años de ese encuentro de los gitanos con el Papa. Hubo un encuentro hace 50 años con Pablo VI y este año hemos tenido otro encuentro, en este caso el pasado lunes, que tú seguiste muy de cerca.
Sí, tuve la suerte de estar dentro, de hablar con ellos, de ver cómo lloraba María José Santiago, después de saltarse todos los protocolos, abrazar al Papa, decirle que España le adora. Le cantó esa canción preciosa que se estrenaba en el aula Pablo VI este lunes al Beato Ceferino, al gran futuro santo de los gitanos. Bueno, pues allí estaba el Papa, coronó la Virgen gitana. Es la primera vez que el Papa Francisco corona a una imagen de la Virgen. Hasta ahora, bueno, pues las ha bendecido, pero es la primera coronación que vemos. Y el discurso del Papa fue recibido con grandes aplausos. Bien, es verdad, seamos sinceros, que habló en italiano y la inmensa mayoría no se enteró de nada, pero de alguna manera captaban el tono paternal y a la vez firme de este Papa, que clamaba contra el racismo, pero también les decía: mandad a vuestros hijos a la escuela y sobre todo cumplid la ley.
Sí. Algo así, en algún momento algo así como: no deis que hablar, venga, también nos toca a vosotros el seguir colaborando. Bueno, creo que fueron unos 5.000, prácticamente estaría allí en el aula Pablo VI.
El aula y el patio. Además, lo bonito era que era, de verdad, 24 horas después de ver a los padres sinodales ocupar los mismos espacios, y estaba lleno de niños, de mujeres, de músicos, muchos españoles.
Esto que está sonando es María José Santiago y Paco Cepero. Así sonaba.
Fuego de la ilusión a muerte, mira si eres buen cristiano.
Bueno, la referencia a Ceferino Jiménez Maya, el beato español, que no podía
faltar,
efectivamente, no podía faltar en esa audiencia tan especial.
El Papa también le citó, ¿eh?
Sí, sí, le citó.
Modelo a seguir.
Le citó en el discurso: podéis hacerlo siendo buenos cristianos, evitando todo lo que no es digno de ese nombre, la falsedad, el fraude, el engaño, las peleas. Mirad el ejemplo del beato Ceferino Jiménez Maya. Había más de 400
españoles,
sí. Bueno, han vuelto muy agotados, pues porque tuvieron los alojamientos pelín lejos. Luego debieron tener un viacrucis que no acababa nunca el sábado por la tarde en el entorno del Coliseo. Pero bueno, eso es lo del... lo del Salmo 125 parafraseado, ¿no? Vuelven cansados, pero trayendo las gavillas, cantando la alegría.
Esta semana quería recordar también, hablaremos la próxima semana, porque es cuando va a comenzar el centenario, el octavo centenario de la Orden de los dominicos, de la Orden de Predicadores, pero Paloma ha seguido también de cerca, porque hoy presidías una mesa redonda, o coordinabas, Paloma, sobre una figura muy entrañable también, que conoce Jesús, por supuesto, cómo no, la venerable María Jesús de María de Jesús de Ágreda, ¿no? La madre. ¿Has estado ahí? ¿Qué tal ha resultado esa mesa redonda?
Bueno, la verdad es que son dos días gloriosos para una historia que empezó hace 350 años, que es cuando muere la madre Ágreda. Casi inmediatamente después se empieza a hablar de su beatificación y casi 350 años después todavía sigue dando vueltas esta causa, que dentro de muy poco va a ponerse en primera fila. Ha sido ya todo un hito que la Pontificia Academia Mariana Internacional, es decir, la Academia del Vaticano que se ocupa de estudiar a la Virgen María, haya albergado este congreso, María di Gesù di Ágreda, una historia e un pensiero, un foro de mariología, amparado por la Pontificia Universidad Antonianum, y bueno, con expertos sabios como el padre Artola, que sabéis vive en Lima, pero es toda una eminencia, como el italiano Don Pino Espósito, que ha sido el verdadero motor de esta causa, y muchos agredanos, y, cómo no, el arzobispo de Zaragoza, Don Vicente Jiménez, nacido en este pueblo de Soria.
Efectivamente.
Bueno, los sorianos, además, hay que hacer una advertencia de cara al futuro, porque ojalá que inmediato. Los sorianos son muy persistentes. También consiguieron la beatificación de Palafox
Cuatro siglos después, o sea que esto tiene recorrido.
Tiene arreglo. Yo con Daniel, como es jesuita, quería recordar al cardenal Jan Korek. La figura del cardenal Jan Korek, que yo creo que ha pasado quizá un poco inadvertido, pero es un personaje muy especial y quería tener un recuerdo para él en estos últimos minutos.
Sí, es una figura muy relevante que nos pone en sí mismo, pero nos pone también y nos acerca a lo que fue todo el periodo de la Iglesia en la clandestinidad en los países, digamos, de la órbita soviética, en este caso en Checoslovaquia. Él es eslovaco, pero en el tiempo de Eslovaquia. Es un hombre que fue ordenado sacerdote y al año siguiente ordenado obispo.
El obispo más joven del mundo en su momento, con 27 años.
Con 27 años fue ordenado sacerdote, con 26 años.
Todas las
al año
dispensas
siguiente.
Del mundo mundial. Sí. Las de la Compañía de Jesús en primer lugar.
Estuvo trabajando, bueno, estuvo en prisión mucho tiempo, en sucesivas ocasiones. Estuvo trabajando de obrero, de jardinero, barrendero, y bueno, en muchas ocasiones, en su caso, pero otras personas, compañeros jesuitas, obispos, sacerdotes, en ese mismo trabajo estaban haciendo. No fue su caso, pero sí recuerdo a algún otro compañero jesuita que, trabajando como jardinero, siendo maestro en novicios, dio el mes de ejercicios a los novicios en la clandestinidad mientras barría las hojas por allí. Se veían 5 minutos mientras él barría las hojas y por allí se iba el otro a rezar. Y así mucho tiempo, ¿no? Es un periodo muy, muy duro el que estos hombres han vivido, con una fidelidad tremenda. Y bueno, pues es de justicia y el reconocerlo y el sentirnos inspirados y movidos por su ejemplo, por su fidelidad evangélica en tiempos duros, ¿no?
Uh-huh. Y un recuerdo también a la reunión que está teniendo lugar en el Escorial ayer, hoy y mañana, el Grupo Santa Marta contra la trata de personas, una reunión importante con representantes de las policías, pero también de órdenes religiosas, de la CONFER, que está representada por su presidente.
Ha estado esta mañana la Reina Sofía, ha estado el arzobispo Carlos Soro, ha estado el secretario de la conferencia Gil Tamayo, y el Papa ha enviado un mensaje, porque es que el padre del Grupo Santa Marta es el Papa que los reúne en Santa Marta. Creo que en abril del 2014 ya se consigue una primera declaración, creo que en diciembre o no, finales de noviembre, principios de diciembre del 2014, ha habido una reunión anterior, creo que en Londres. Por eso el que hace un poquito de portaestandarte por parte católica es el cardenal de Westminster, Vincent Nichols, y ahora pues están reunidos en el Escorial. Caritas está metido en este grupo de trabajo.
Efectivamente.
Y es la lucha contra la trata.
Y recordar también una noticia de hoy: Manolo Copé, militante de la OAC, que ha sido elegido esta mañana, nuevo coordinador del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa.
Felicidades
desde aquí, nuestro recuerdo también.
No es Copé, sino Copé.
Copé, sí. Ya hablaremos con él, es un personaje muy interesante. Pero tenemos ya a Belén Miguel, que nos trae... Belén Montes, perdona. Belén, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Faustino. Sí. Pues bueno, Mario de los Reyes nos dice: muy buenas noches, como cada viernes aquí estamos escuchando vuestro programa, hacéis mucho bien a la sociedad con programas como estos en las ondas. Y Nasli Cruz nos dice también: buenas noches, me interesa mucho el libro que anunciáis hoy, gracias por vuestro programa. Así que, Faustino, los ganadores de los libros que repartimos hoy en la Linterna de la Iglesia son Mario de los Reyes y Nasli Cruz.
Pues son dos libros, como decimos, de una entrevista titulada Dios o Nada, una entrevista con el cardenal Robert Sara, que vamos a regalar a estos dos oyentes. Bueno, no tenemos tiempo, la música nos dice que nos tenemos que ir despidiendo. Paloma García Ovejero, muchas gracias y buen trabajo y buen fin de semana.
Y atención, que se avecinan tormentas en forma de libros.
Vale, gracias, buenas noches.
Un beso.
Jesús de las Heras, gracias.
Pensaba que iba a decir en forma de nombramientos.
Gracias, Jesús. Hasta otro día. Daniel Izuzquiza, gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches, buen fin de semana.
Gracias a todos. Les recordamos que en el control de sonido estaba Antonio Mora, en la producción Belén Montes. Gracias y les esperamos el próximo viernes en la Linterna de la Iglesia, aquí en COPE.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.